Somos dos mejores amigas
que ahora que somos mamás,
este es nuestro break, donde compartimos lo bueno, lo difícil y lo divertido de la maternidad
de manera honesta y real.
Hola, hola, ¿cómo están, moms? Qué gusto que estén por acá. Nos da mucho gusto estar con ustedes porque hoy vamos a tener un tema bastante bueno. Lo que vamos a hacer es identificar un montón de dichos que se dicen en la maternidad y a veces no son tan ciertos o le podemos dar otra perspectiva mucho más real, igual y menos color de rosa. Estos lentes hermosos que se ven y darle este enfoque para que otras personas podamos tener otros puntos de vista y también hablemos de que muchos de estos dichos, amiga, lo que haces a mí me generan como culpa, pero vamos a hablar más adelante de eso. Amiga, ¿cómo estás?
Hola, hola, estoy bien. Justo creo que este tema, cuando me lo dijiste, creo que es el que más me gustaba para hoy, porque como que he visto en redes y alrededor, como tengo algunas mujeres próximas a ser mamás o que acaban de tener bebé recién nacido, que hay estos consejitos y estos dichos como muy clásicos y muy como que se escuchan mucho en los baby showers o como cuando alguien sabe que está a punto de nacer el bebé y entonces hacen cosas o dicen cosas como muy, entre comillas, generales de la maternidad, como si fueran cosas que a huevo te tienen que pasar o no pasar, ¿no? O consejitos como que suenan muy fáciles, pero que como mamá primeriza dices, ay, claro, sí, seguro, pero nada que ver. Entonces, como que me gustó el tema porque me doy cuenta que no solamente me pasó a mí de ciertas formas, sino que creo que a toda mujer que se convierta en mamá llegan estos consejos, opiniones o, entre comillas, verdades de la maternidad que creo que muchas veces, como dicen, no son tan ciertas o la manera de verlas es diferente, ¿no?
Sí, y quiero empezar con uno, este es uno que escribí yo, a ver qué piensas, amiga, porque creo que es bueno iniciar con esto, ¿no? Porque muchas veces te dicen, no sabrás del amor hasta que tengas hijos, y yo creo que eso no es cierto, ¿no? O sea, sí es un amor muy chingón, es un amor que es diferente a lo que yo había sentido antes. Sin embargo, no creo que ninguna mujer u hombre esté incompleto en este conocimiento universal del amor hasta que no tengas hijos, ¿no? ¿Tú qué dices?
Cuando lo dices, como que por una parte de mí yo dije, es que para mí el amor a mi hija sí es único y auténtico y nunca antes lo había sentido. Eso es real. O sea, este vínculo que construyes con tus hijos y el amor que sientes por ellos, sí creo que difícilmente lo vas a sentir por alguien, porque el amor que es el amor de madre no es el mismo que sientes por tus papás o por tu pareja o por tus amigos, la, la, la. Pero creo que tienes razón en esto, que no porque tú no seas madre o no tengas hijos, no significa que entonces ya no conoces el verdadero amor. Nah, eso sí, no. O sea, creo que son amores diferentes, ¿no? O sea, o esto que a lo mejor, no sé por qué ahorita me vino esto como de que he escuchado de, no, es que tener a una mascota, hay gente que tiene mascotas y los ama como si fueran sus hijos y que realmente son sus hijos, ¿no? O sea, es su responsabilidad, es lo que se dedican a cuerpo y alma a su mascota, a su parte de su familia, ¿no? Y que como que hagan esta comparación de, o estos comentarios como de, no, pero ahora que nazca el bebé vas a ver realmente que lo que sí son el amor de verdad a los hijos, porque eso es para tu mascota, la, la, la. Como que eso sí lo he escuchado. Y creo que no son cosas que se puedan comparar. Tú no puedes comparar el amor que sientes por tu pareja, por tus papás, ¿sabes? O el amor que sientas por tus amigas, con tu pareja o con tus hijos y tus hermanos, ¿no? O sea, creo que son diferentes tipos de amor y no son excluyentes. Es lo que yo creo, que son diferentes formas y habrá gente que lo experimenta y no. Pero eso sí me hace sentido, como de... No porque no lo sientas, no significa que ya no conoces el amor, no.
No manches, no. Y yo no sé, aquí se los voy a dejar a ustedes, a su experiencia, porque yo no fui un tía hasta que después de que fui mamá, ¿no? Pero, güey, el nivel de amor que le tengo a mi sobrino, o sea, es de llorar, o sea, del amor que le tengo, no sé. Si una tía siente este amor que siento yo por un sobrino tan amado, eso es un amor súper puro y súper honesto y súper directo. Güey, no le puedes decir a una persona, no vas a conocer del amor hasta que tengas hijos, no manches. O sea, porque lo que siento yo por mi sobrino, güey, o sea, hasta me quiero poner a llorar del gran amor que le tengo, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes dichos que queremos desmitificar. Ahí les va otro, ¿eh? A ver qué tal lo piensan. Y yo sé que mucha gente aquí sí nos va a decir, ¿pero cómo dicen eso? Pero bueno, uno de los que creo que también son estos dichos que nos dicen a todas las mamás es, vas a extrañar estos tiempos con tu bebé, ¿no? Y puede ser que sí, pero no manches, eso no quiere decir que lo que estés viviendo en cada etapa de tu hijo no sea súper difícil y que esas partes difíciles no las vas a extrañar, güey, ¿no? Entonces, que nos quieran vender que todo es un mundo de caramelo, no manches.
Es que creo que sí, fíjate, creo que ya hemos hablado. La parte bonita, la parte positiva, y que creo que es la que prevalece porque es una sensación agradable, ¿no? Es algo que se queda y que recuerdas como, ay, qué lindo mi hijito, la primera vez que me agarró mi carita, o cuando me dijo mamá, o cuando hacía travesuras, ¿no? Porque son cosas que se quedan marcadas porque hay una sensación agradable con ese recuerdo, esa memoria. Pero esos momentos de crisis, esos momentos de qué chingados estoy haciendo, esos momentos de estar en un momento difícil siendo mamá o papá, no creo que digas, ay, cómo extraño eso. Pues no, o sea, que no extrañas ese momento, es cualquier situación. Cuando hay una situación adversa en tu vida, no dices, ay, cómo extraño, como cuando me quedé sin trabajo. O sea, pues no, o sea, es una situación difícil, es una situación que lo hemos hablado, la maternidad está llena de cosas muy lindas y que casi no hablamos de eso, pero es que aquí estamos para hablar de lo que no se habla, no de lo que sí se habla, pero y también cosas muy rudas, y no significa que por vivir esas cosas lindas vas a extrañar absolutamente toda la experiencia, porque esos momentos horribles, pues, ejemplo, yo pienso en las veces en que se ha enfermado mi hija recién nacida y que mucho es como de, ay, es que así recién nacido, su olorcito, yo sé, alguna vez como disfrútalos, ¿no? O sea, sus piecitos y qué lindo, jamás van a estar así de chiquitos, y que sí me daba como mucha... En ese momento era como mucha angustia de me lo estoy perdiendo porque me lo estoy pasando mal. Estoy muy angustiada porque mi hija está enferma, ¿no? Entonces, como está enferma, no estoy dejando de vivir esta otra parte, ¿no? O sea, entonces ese momento de estar angustiada por mi hija, obviamente no la voy a extrañar. No es como que diga, ay, qué lindo, cómo quisiera volver a vivir esa situación de angustia y estrés. Claro que no. Entonces, creo que se extraña, pues, los momentos lindos, pero como todo, por eso es lo que decimos, o sea, aquí a veces se cree que la maternidad es excluyente de toda la parte retadora, de la parte difícil, de la parte que está cargada de emociones fuertes. Como que al momento de convertirte en madre y empezar a criar, es como si solamente estuviera la parte linda y la parte bonita y la parte de crecimiento, y se deja de ver la otra parte que sí está, y que no creo que la gente extrañe mucho esas partes, pero bueno.
Sí, y además me parece bien tóxico que te digan eso, güey. O sea, pero ya, olvídalo. Imagínate que tú estás en crisis, así, llorando, depresión posparto, o diciendo, no sé, en un momento muy complejo de tu maternidad, ¿no? Y que te digan, ay, pero vas a extrañarlo. Chinga tu madre, o sea, no me digas eso en este momento, que no voy a extrañar, ¿no? O sea,
sí, total.
Tengamos más empatía con los demás, ¿no? ¿Tú tienes alguna otra amiga?
Pues creo que, ay, ahorita que estaba diciendo esto, es como eso de disfruta cada momento, ¿no? Disfruta cuando empiezan a caminar, y disfruta cuando lo tienes, pues a mí me pasa mucho, como disfrútalo en toda esta parte de la lactancia, y disfruta, o sea, como disfrútalo, porque se van a ir estos momentos, ¿no? Y después ya no van a regresar. Pero cuando hay momentos difíciles, y es lo que te decía hace ratito, y entonces yo estoy angustiada por X cosa, o estoy estresada, o estoy triste, o estoy lo que sea, creo que hay como una doble culpa, ¿sabes? Porque está mal por sentirme así, ¿no? Porque no debería de sentirme así, porque debería de estarlo disfrutando. Creo que esos han sido como los más como fuertes con los que yo he topado, ¿no? Como que tengo que disfrutar el ser mamá todo el tiempo y disfrutar a mi hija todo el tiempo. Y la verdad es que a veces no lo disfruto. O sea, no lo disfruto porque estoy cansada, o porque estoy enferma, porque estoy pasando por una situación de angustia por enfermedad de ella, o porque estoy teniendo un momento difícil con mi pareja. O sea, como que el decirle a alguien que lo disfrute cada minuto, porque se está yendo, que sí pasa muy rápido el tiempo con los hijos, pero es imposible disfrutarlo todo el tiempo porque está la otra parte, y esa parte a mí me, en su momento me enojaba mucho y me generaba mucha culpa, porque creo que es lo que hace, genera mucha culpa de me lo estoy perdiendo, entonces ya soy mala madre, entonces como no estoy totalmente disfrutando que mi niño esté todo embarrado y esté hecho un cagadero todo, ¿no? O sea, y que lo tenga que levantar cuando tengo una migraña horrible, entonces yo estoy mal, entonces tengo que disfrutarlo. Entonces yo diría que no lo tenemos que disfrutar, es lo mismo, o sea, hay momentos hermosos, divinos, que los disfrutamos y los atesoramos cañón, y habrá momentos en que decimos, no, please, esto no lo quiero volver a vivir, y no tengo por qué disfrutarlo.
Sí, no, y también seamos súper realistas, o sea, no vas a disfrutar, güey, las pinches desveladas de los primeros meses, que estás ahí tú despierto, desvelada así, con los ojos torcidos, porque, güey, no duermes ni madres, o ver tu cuerpo y decir, ¿qué pedo? ¿Qué pasó aquí? O también no vas a disfrutar estar limpiando las vomitadas y las popós. Ay, disfruta cada momento, no manches, hasta me emperra, ¿no? O sea, que nos digan eso te hace dudar, decir, ¿estoy mal yo? O sea, ¿habrá mamás que disfruten cada segundo y cada momento? O sea, no, o sea, seamos más reales, ¿no? Y ahí va la otra. Amiga, no sé si te acuerdas que había como hubo como un reel o una corriente de un audio de una persona, que tú sabes quién es, ¿no? Que decía disfruta estos primeros 4 años de la vida de tu hijo, porque se te van a ir y ya no los vas a regresar, y si no los viviste, ya los perdiste. O sea, el mensaje, claro que es bonito, de que, güey, son importantísimos estos 4 años, son muy chingones, pero, güey, qué maldita presión, Dios santo, qué presión. Y también, o sea, estos primeros 4 años, no sé, porque no hemos sido mamás de niños más grandes, pero son súper complejos, o sea, necesita mucho cuerpo, mucha presencia, muchos cambios de pañal y cambios de ropa y muchas lavadas, mil veces ropa, o sea, yo creo que estos mensajes de si ya no lo disfrutaste, ya te lo perdiste, o son algo que le mete a las mamás muchísima presión y mucha culpa.
Y de este reel es la voz de un hombre. Y discutimos este tema, ¿te acuerdas? Discutir, sí. Me refiero a que siempre sí, hablamos de estos temas controversiales. Y lo que a mí me generaba con eso era, es que lo está diciendo un hombre, que a lo mejor es papá. Pero, a ver, aclaremos, es muy diferente ser papá a ser mamá, ¿no? Muy diferente, a menos que seas un papá soltero, por así decirlo, ¿no? O sea, que la mamá no esté presente y que, pues, cumpla el rol de papá sin que haya un apoyo extra, ¿no? Que pueda haber familias así, puede ser hombres, papás que se dedican, hacen el rol materno, por así decirlo. Pero es muy diferente. Entonces, a mí era una sensación como de esta cosa como de desventaja. Claro, para los papás es más fácil disfrutarlo porque no se llevan toda la chinga. O sea, disculpen ustedes, pero la lactancia, las desveladas, o sea, la chinga física la cubre la mamá. Entonces, claro que para ellos es bien padre disfrutarlos, ¿no? Y que lleguen de trabajar hermosos y que vaya su preciosura a decirles, papá, claro que es súper disfrutable, pero si tú llegas hasta la mañana con un hijo enfermo, con cosas del trabajo, con no sé qué, el día no lo disfrutaste. Entonces, eso era algo que a mí me hacía ruido, que era lo que más ruido me hacía. Y yo sí estaba de acuerdo con qué va a pasar, o sea, que es otro de las cosas, ¿no? Que creo que está de los mitos esto, de estas cosas que dicen de la maternidad. Las noches son muy largas, los días son bien pinches largos, y dices, güey, apenas es martes, güey, apenas, ¿no? Y ya siento que es viernes, ¿no? Pero lo que sí es real es que sí pasan en chinga los años, ¿no? Pero eso no significa que porque hay una percepción del tema bastante interesante, porque los días son agotadores, pero los hijos crecen muy rápido. Entonces, es como esta ambivalencia en la que siempre hemos hablado de sí hay una gana de disfrutar, pero hay veces en que no podemos. Y creo que ahí está la cosa, que sea como una imposición, como aparte de ser buena madre y hacer ta, 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 tienes que disfrutarlo. Y es como, pues, ¿con qué ganas? O sea, disculpa, ¿y en qué momento lo hago? Cuando hay veces que los primeros años son muy retadores, y más si no tienes como, creo que tú y yo, porque vivimos lejos de nuestra familia y así, pero aún así son retadores. O sea, aún así contener a un toddler, contener a un niño que está entrando a la escuela, los cambios que pueden avecinarse con eso. O sea, es mucha presencia física y emocional que hay veces en que no hay espacio para disfrutar momentos de berrinches, vomitadas, etcétera, 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 ¿no? Pero creo que ahí lo que sí decía era como la presencia de estar y como mamá, pues es importante, pero no significa que siempre tengas que estar así feliz y ¡ay, qué bonito! Y ¡ay, cómo disfruto esto! Pues no, creo que sin humano, no lo sé.
Sí, no. Y de lo que decías de hace rato, de tu comentario, de este audio de esta persona que dice, se te van a acabar los 4 años de tu vida, de tu hijo, si te los perdiste, ya valiste, ¿no? O sea, y es un vato diciéndolo, es un vato diciéndole a miles de mamás agotadas y probablemente solas, porque y después del trauma pospandemia, o sea, es, tantita madre, por favor, ¿no?
Perdón, que ahí pienso, ahorita lo pensé, que no sabemos el contexto de este reel, a quién se lo estaba dando, pero sería interesante y cambiaría totalmente nuestra perspectiva si estaba dirigida a un público de puros hombres, ¿no? O sea, que les haya dicho, vatos, dejen de estarse con mamadas, ay, perdón, y disfruten a sus hijos, ¿no? Y disfruten y involúcrense, ¿no? En la crianza de sus hijos. Era un poco más así, como de está presente porque crecen y van. No sabemos si es eso, pero fíjate cómo el mensaje cambia. Si es para los hombres, es como de vatos, van, ustedes pueden, sí. Pero si es a la mujer, es como desde esta presión social, ¿sí me explico? No sé si me
alcanzo. Y esa culpa. Sí. A los hombres, o sea, es como culpígeno de... y decir, tú no lo estás disfrutando y se te va a pasar los primeros 4 años de la vida de tu hijo. Es tu culpa, ¿no? Y de repente digo, güey, a los hombres a veces es bien fácil que digan estas cosas porque en mi caso, en la dinámica que tenemos de pareja, mi esposo tiene largas jornadas de trabajo y llega 2 horas o 3 horas a convivir con mi hija, ¿no? Y juegan, y se divierten, y cenan, y sí le toca la parte de la rutina de la noche, ¿no? Pero, ¿qué son 3 horas en contra de 10 horas que llevas tú y que ya te quieres arrancar los pelos, ¿no? O sea, sí creo que desde la experiencia de un hombre, papá, y, o sea, sí va a recordar muchos más momentos bonitos versus los momentos complicados, es lo que yo creo. Papás, pueden escribirlo, si ustedes nos escuchan, tienen derecho a replicar.
Nuestros maridos, no nos divorcien, estamos diciendo algo que es como real, ¿saben? O sea,
y nada que no les hayamos, saben. Sí, nada que no les hayamos dicho ya antes.
Ellos lo saben, ellos lo saben, así que y no sé si nos escuchen, así que...
Sí, y de lo del, tiempo, amiga, ¿sabes? Yo a veces lo siento, o sea, este día agotado de un niño de 6, 8 meses que tienes que hacerle 1,000 cositas de comer y que hacen 1,000 veces el de popó y tienes que cambiarlo y mucho cuerpo y de repente veo que a mi hija ya no le queda la ropa, ¿no? Y digo, güey, o sea, a veces siento, sí siento, te lo juro, que el tiempo se me va entre los dedos. O sea, sí, sí lo siento, lo veo. Pero eso no significa que estos años hayan sido de lo más agotadores. Y en mi experiencia personal, cada vez los noto mucho más llevaderos, porque mi peque cada vez es más independiente. Y me encuentro disfrutando mucho más que cuando mi hija era más pequeña. Entonces me noto más feliz de ser mamá ahora que duermo. Llevo muchos años durmiendo toda la noche y disfrutando tal. Y mi hija está dentro de la escuela. Tengo unas poquitas horas al día para mí, para despejarme, para trabajar. Me encuentro disfrutando mucho más la maternidad que antes.
Y coincido contigo y creo que porque sobre todo los primeros meses, el primer año, que es un pedo la dormida, porque nosotras, a veces, ¿sabes qué pienso, amiga? Y se lo he dicho a mi marido y él me lo ha dicho y me dijo, es que nosotros nos pusimos esta conciencia y esta información que tenemos y esta decisión de saber la manera en que quisimos criar a nuestros hijos, nos pone un puntito, o diría un nivel más de dificultad a las cosas. Porque pienso en la dormida y hay métodos que no estamos nada a favor, pero hay formas de poder llevar el sueño, ¿no? O la lactancia, o no. Y entiendo que cada quien encuentra sus formas, porque a lo mejor, no estoy juzgando, pero a lo que voy con nosotras es que el primer año fue muy difícil, ¿no? Porque esta parte de no dormir, esta parte también en mi caso y en todas las mamás pandemials de nuestros, o sea, fue tener un recién nacido en una pandemia, ¿no? Entonces, sin apoyo, sin lo que hemos hablado, pero sí es como esas primeras noches y esos primeros momentos son eternos. O sea, yo me acuerdo que me preguntaban, ¿y ya cuántas semanas tiene? Y yo, 4. Pero siento la vida aquí. O sea, siento que llevo 2 vidas en estas 4 semanas. O sea, ¿no? O sea, y de repente, ¡ay! ¿Y ya cuántas semanas tiene? Ya no sé qué. 6. O sea, yo era como, güey, ¿en qué momento pasa el tiempo? ¿Sabes? Sentía que era súper lento. Pero a partir del año, más o menos, ya se me fue en chinga, en chinguísima, ¿no? Pero creo que mucho tiene que ver por esta parte del sueño, esta parte de las mamás que tuvieron bebé en pandemia, ¿no? Entonces, creo que sí, con el tiempo sí va a pasar más rápido. Y ahí está, y está padre esto que dices, o sea, que ahora disfrutas más ser mamá, porque al principio es complicado físicamente. Creo que también es otro, como de lo que hablamos un poco en el otro episodio, pero es un regalo, ¿no? Con el tiempo, las putizas físicas creo que van a empezar a bajar o van a ser diferentes, ¿no? Y puedes disfrutar más tu rol mamá porque puedes ser otras cosas y no una vaquita dando leche con cara de de zombie porque no ha dormido en una semana, ¿no? Pero bueno.
En meses, güey. O sea, yo recuerdo decirle a alguna amiga, es que llevo 1 año, 2 meses sin dormir bien. Siento que me estoy volviendo loca. O sea, de verdad, no lo podía creer, Y bueno, o sea, de esto también te quiero decir algo. Ahí les va otra frase que a mí me molesta muchísimo, porque si te lo dice alguien que tiene hijos más grandes, me emperra cañón. O sea, que te digan, ah, pues, cuando los niños son chiquitos, los problemas son chiquitos. Espérate, cuando sean más grandes, van a tener problemas grandes. O sea, uno, estás invalidando lo que sea que estoy sintiendo, porque también los problemas de cuando son chiquititos, para ti son muy grandes y está bien, o sea, no es incorrecto, no estás mal, o sea, estás navegando tal vez por primera vez en ese aspecto, o no importa si es tu segundo o tercer hijo y la estás batallando en ese momento, es totalmente válido. Y sí, claro, creo que va transformándose y son diferentes problemas. Pero no me digas que lo que siento es algo poquito, porque, y que espérate, cuando sea más grande ahí sí vas a saber. Güey, eso no ayuda ni madres.
No, y aparte es, creo que muy desproporcionado, ¿sabes? Porque cuando hay niños chiquitos, no es que los problemas sean chiquitos. Creo que, o sea, si se refiere, no sé, o sea, si lo que se refiere es que ya de adolescentes o adultos son problemas económicos o que ver que si salen a tal lado, pero creo que no es que las situaciones son igual de angustiantes, puede ser, ¿sí me explico? O sea, si tu hijo se enferma por primera vez, cuando, a ver, mamás, pensemos la primera vez que tuvo fiebre tu hijo, entras en un pánico, no sabes qué hacer y esto. Es como igual que la primera vez que va a salir tu hijo de antro o se va a ir de viaje o se va a otra ciudad. Y no es que sea más o menos grande, como que creo que decirlo así es como eso que dices, invalidar la situación que estás en ese momento viviendo. Como decir, ay, ni te quejes porque no sabes lo que te espera, ¿no? Que es mucho como esto que también dicen a las mamás, como de, uy, no, ahorita, eso que a mí dije, ahorita duerme porque ya después no vas a dormir nada. O sea, como que yo le digo, eso de, o sea, como, ¿para qué? O sea, es como invalidar que a lo mejor la mamá en ese momento no está durmiendo nada porque ya no puede dormir por la panza o porque tiene náuseas o porque, güey, ¿por qué le dices eso? A lo mejor ya no está durmiendo, deja de decirlo, ¿no? Entonces, creo que no hay problemas grandes o chiquitos, pero son diferentes y las situaciones diferentes y las herramientas que tienes son diferentes. O sea, es que es algo también, o sea, las herramientas que tienes con un bebé recién nacido no es el mismo que el que tienes con 2 o cuando ya tienes un adolescente y que ya has vivido otras cosas. No sé, o sea, creo que que es muy injusto, yo en mi sentido de justicia.
Y las herramientas que tienes tú también, o sea, yo te puedo decir que ahora que mi hija tiene 4 años, soy una mamá mucho más centrada, porque ya duermo toda la noche desde hace un chingo, porque ya tengo tiempo para mí para pensar, o sea, tengo más herramientas que cuando mi hija era más pequeñita y estaba en pandemia y estaba sola y mi ansiedad estaba hasta la madre. O sea, obviamente son diferentes problemas y no por eso son menores o mayores. Sí son diferentes. Y claro, o sea, yo como profesional, yo le digo a mis clientes que están embarazadas y que, ay, es que todo el mundo me dice que no voy a dormir, güey. No, no es cierto. O sea, vas a dormir, poco a poco vas a dormir más y poco a poco vas a dormir mejor, ¿no? Va a llegar un momento en que ellos van a dormir súper bien, ¿no? Y tú también, ¿no? O sea, ¿para qué chingados le quitas la esperanza? Es súper desesperanzador. Y aparte, bien irresponsable. O sea, hasta lo dan como chistorete. Ay, güey, ya nunca vas a dormir hasta que tenga 18, ¿no? Pues no lo sé, no lo sé. O sea, yo he dormido más, cada vez mejor y sí, mucho de la tarea de la maternidad nocturna recae mucho en las mamás por este pinche chip que tenemos de mantener viva a nuestra cría y que ya escuchamos cada cosita y cada, aunque estemos dormidas, güey, ¿qué onda con nuestro cuerpo? Biológicamente está cañón, ¿no? Y que la parte de la maternidad nocturna, creo que sí, lamentablemente, hermanas, tomémonos de la mano, nos toca a nosotras y aunque nos emperre que nuestros esposos jamás escuchan cuando llora, cuando está enfermo, cuando se cae de la cama, o sea, siempre lo que lo escuchamos somos nosotros, ¿no? Y eso emperra muchísimo, pero no me vengas a decir que nunca más voy a dormir, eso no ayuda en nada.
Que viene un poco con esto que dicen de que eso yo mucho lo he visto en Reels de duerme cuando el bebé duerma, ¿no? Y aquí es que es lo mismo, es que estamos como generalizando cosas porque las situaciones son diferentes, los contextos son diferentes y los bebés son diferentes, todas las personas somos diferentes y hay bebés en que se quedan dormidos en brazos en chinga, hay bebés en que necesitan de otra manera. Entonces, yo me acuerdo que había momentos que mi hija podía quedarse dormida en la carriola, ¿no? Y pues era salir a dar la vuelta en el momento en el que pues podía ya dormirse y yo en ese momento pues no podía dormirme, ¿no? O sea, como que son cosas como muy enfocadas a ciertas situaciones que si no lo haces es como de, pues, ¿en qué momento hago esto, no? Que se relaciona un poco. Y yo ahorita estaba pensando, bueno, hace ratito estaba pensando como en algo como de estas cosas que a mí de repente, o sea, quiero como desmitificarlo porque si bien sí creo que las mamás desarrollamos una intuición materna, esto que dices, ¿no? Como de esta parte fisiológica que tenemos de escuchar a kilómetros un llanto, y saber que ya están vomitando, o sea, es como un chip que dices que ya tenemos que, tú dices como lamentablemente, creo que lamentablemente porque no es valorado y no es visto y nos ponemos en una cosa más filosofal, social, es como, güey, porque se da por hecho cuando es algo súper preciado, ¿no? Pero bueno, pero a lo que voy con todo esto es que es algo que está en esta intuición, le voy a poner materna, pero tampoco eso significa que lo tienes que saber todo. Como que a mí esta parte mucho me dijeron así como de, todo es natural, o sea, se te va a dar natural porque está en ti, ¿no? Y tú eres esta diosa creadora que vas a saber cómo conectarte con tu bebé desde el primer momento y vas a entenderlo muy fácil, ¿no? Y la lactancia se va a dar así bien, mira, así como moco escurriendo, ¿no? O sea, como que yo escuché muchísimo eso, como se va a dar, va a ser muy fluido y tú porque tienes buena salud y tú porque haces mucho ejercicio y tú, todo va a salir como ¿no? O sea, como si yo ya supiera cómo ser mamá. Y la verdad es que ese ha sido como algo que sí quiero como desmitificar, porque no nosotras nos convertimos en mamás con el tiempo. No sabemos cómo ser mamá en el momento en que nos entregan a nuestro bebé. Podemos sentir muchas cosas, podemos tener esta, ¿cómo se llama? Como esta parte como de cuidados, de protegerlos, como de esta leona que sí está, como esta intuición femenina materna, pero eso no significa que lo sepas todo y que todo se va a dar así como si fuera mantequilla en el sartén. No, o sea, como todo es un proceso, la relación con tu hijo se va construyendo. Tienes que conocer a este bebecito, tienes que ver que si tal mueca significa tal cosa, tienes que ir conociendo a tu cuerpo nuevo, tu cuerpo que está dando leche, que está, pero tú no sabes, o sea, ejemplo, yo le echo mucho este ejemplo, o sea, yo tengo dos tetas y yo juro que me van a funcionar de maravilla las dos, porque pues así ha sido, ¿no? Y tú confía, ¿no? Pero es como, no sabes hasta en el momento qué es lo que va a pasar, qué es, cómo vas a hacer el agarre, cómo es esto, si tu parte fisiológica está funcionando como tiene que funcionar, y no significa que entonces se dé, porque entonces topas con mucha frustración y mucha culpa porque entonces no te salió natural, ¿no? La lactancia, la dormida, lo que sea de la maternidad.
La paciencia, o sea, bueno, paciencia infinita.
Entonces, eso sí quiero decirlo porque genera mucha culpa y mucha vergüenza también, como de, ay, no, pues es que a mí, yo no pude con esto, ¿no? O yo no pude hacer tal cosa, y tuve que recurrir al chupón. No sé, estoy pensando en mil cosas que como mamás podemos agarrar de apoyo porque no se dio natural. Una cosa sí es desinformación, sí lo quiero decir. Y otra cosa es que sea así, ¿no? Que se dé así, casi, casi por osmosis y que todo esté resuelto, porque no es así. O sea, es un proceso madurativo de los bebés, es un proceso emocional de la mamá, de la familia, ¿no? De todo. Entonces, no se da natural. O sea, hay un instinto, sí hay un instinto, pero también se tiene que aprender a escuchar, ¿no? A ver qué es ansiedad y qué es esto que... y qué es instinto de verdad, ¿no? O sea, qué es algo que me dice que no, se me hace más bien que es hambre, no, se me hace que lo que tienes que ya está cansado, ¿no? Es cosa de ir como afinando esta intuición, pero no la sabes el primer día. O sea, si tú lo escuchas, no sabes ser mamá desde el primer día. Y creo que aprendes a ser mamá con el tiempo, porque yo ahorita, Tania, no sé ser mamá de un adolescente, no lo sé, y lo aprenderé en ese momento, ¿no? Entonces, creo que eso es de los mitos que quería decir. No,
sí, es así. Y yo te tengo otro, amiga, que agárrate, amiga, tómala tu copita de vino que veo que tenías ahí, que te digan, güey, eres una afortunada. Tantas mujeres quisieran tener hijos y no pueden embarazarse y tú los tienes. Disfrútalo, aprovéchalo. O sea, güey, esto que me estás diciendo me está cargando con la culpa externa de otras personas que batallan para tener hijos o que no pudieron tener hijos o que perdieron un hijo, que no nos corresponde, güey. O sea, ya suficiente culpas tenemos propias como para cargar el que seamos afortunadas porque tenemos una gran bendición de ser madres. Y no, o sea, desmitificando desde este momento que el que tú tengas un hijo es tu experiencia y no necesariamente tiene que ver con, bueno, pues como la persona que está a un lado, o lo deseé muchísimo y tuve varios abortos espontáneos y ahora que tengo a mi bebé ya no me puedo quejar o ya no puedo sentirme mal, o veo a mis amigas alrededor que quieren ser mamás y yo ya pude y por eso tengo que disfrutarlo y sonreír y sentirme afortunada y bendita. O sea, sí creo que esto sí está Está rudo, ¿no, amiga?
Sí, sí está rudo porque... ¿cómo decirlo? Es que estas situaciones como de pérdidas que son fuertes, que son reales, que creo que es solo estando ahí puedes contactar con esta sensación de deseo, de pérdida, de dolor por no tener un hijo, ¿no? Pero lo que dices es cierto, eso no significa que porque el otro esté en cierta situación tú tengas que, a lo mejor te puedas ser más consciente de lo que tienes y valorar, ¿no? A lo mejor que para ti haya sido más fácil, que para ti no hayas tenido ningún tipo de esta experiencia, pero eso es, pero lo que dices como de, es que entonces tú tienes que como súper ultra disfrutarlo y valorarlo porque hay alguien más que no lo tienes, como cuando de niños te decían, tú come de toda la comida porque hay niños en África muriéndose, ¿no? Hay un, creo que viene desde una gana de manipular. Es, yo diría más bien quién te lo está diciendo, ¿no? Porque quién te está diciendo eso, ¿no? O sea, si me lo dice una amiga que ha perdido a un hijo y que te diga, a lo mejor diría, claro, veo de dónde viene eso, por su gana y su deseo, y no por hacerme sentir culpable o de tú si tienes y yo no, sino como... como desde este dolor, ¿no? Y creo que es diferente a que te lo diga alguien nada más como para meterte esta cosa como de y tú deberías y entonces tú tienes que hacer y entonces un punto como manipulativo, creo que ella no está cool, que es lo que estamos hablando, ¿no? Por eso cuando dijiste que está rudo, creo que sí está rudo porque también hay que ver de dónde viene eso, pero no significa que porque... O sea, ahí voy a decir algo, no significa porque la situación adversa de otro no sea la mía, no significa que pueda ser empático con esa situación, pero eso no significa que yo tengo que entonces redimir y vivir de cierta manera, que puede hacerme sentido ciertas cosas, pero no significa que por eso yo voy a vivir de cierta, yo me voy a comer toda la mesa porque hay niños en África muriéndose, ¿no? De hambre. No, eso no significa que no sea empático o que no entienda esa situación allá, ¿no? Pero eso no significa que entonces yo me voy a poner en una situación pasando mis límites o lo que sea, ¿no? Dejándome de cuidar porque alguien más lo pasó, ¿no? Es lo que pienso.
Sí, y un poco la cultura del miedo, ¿no? Te infrinjo miedo o... porque no vayas a perder a tu hijo, disfrútalo mejor, o no sé, fuiste afortunada y ya no te quejes, porque en otros tiempos no se quejaban las mamás, ¿no? Esa es otra, ¿no? Pero bueno. Y sí, hay muchos de estos dichos que sí nos mueven y nos emperran, y también queremos hablarlos, y si te los han dicho a ti, no sientas la obligación de seguirlo si no resuenan contigo. Si resuenan, pues adelante, ¿no? No hay problema. Pero, pues te invitamos a cuestionarlos y quién te los está diciendo y desde dónde viene su pensamiento y por qué te los está diciendo y cómo te hace sentir. ¿Te hace sentir bien ese consejo o ese dicho? ¿O te hace sentir incómoda, te hace sentir culpable? Y poner límites, ¿no, amiga?
Sí, creo que ahorita con esto que cerramos, creo que es la clave. Ve de dónde viene, quién te lo está diciendo, ¿no? Porque habrá cosas, yo me acuerdo una amiga que me dijo, no creas esto de que no vas a volver a dormir nunca, ¿no? Yo me acuerdo que está embarazada. Y me decía, porque yo ahorita ya tiene dos hijos, en ese momento estaban chiquitos, me dijo, ahorita estoy dormida con mis niños, ¿no? Me dijo, no vas a dormir igual, por ratos, ¿no? O sea, pero creo que es como saber quién te lo está diciendo y desde dónde te lo están diciendo, ¿no? pero también es como romper un poco estas generalidades que se cree de la maternidad, nada más por el hecho de ser madre, ¿no? O sea, por el hecho de ser madre, entonces, todo lo que hablamos ahorita, ¿no? Y que hemos hablado a lo largo de estos episodios. Y cuéntanos, cuéntenos, ¿qué cosas les dijeron, qué dichos de la maternidad que ahora no les hacen sentido y que, pues, para ustedes no es lo que... Pues sí, no son reales para ustedes. Cuéntenos, escríbenos y nos vemos el próximo episodio.
Adiós.
Gracias por escuchar la segunda temporada de Mommy Break. Estamos muy contentos de que estés aquí. Todos los miércoles, prepárate un cafecito o una copita de vino para que escuches el nuevo episodio. Y si te gusta nuestro trabajo y lo que hacemos, por favor recomiéndanos con tus amigas y no se te olvide valorarnos con 5 estrellitas para poder llegar a más personas. Nos vemos el miércoles.